FBH Internacional y Fish Studios presentan Clasificación A.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Clasificación A. Mi nombre es Nathan Díaz y queremos dar la bienvenida a todos los que nos escuchan en diferentes emisoras, en diferentes partes del mundo, también a través del podcast. Gracias por acompañarnos nuevamente. Y hoy tenemos un programa especial, una entrevista que vamos a estar haciendo con mi hermano Nicolás Osorio, que nos acompaña desde Bogotá, Colombia. Hola, Nicolás, bienvenido.
Hola, Nathan. Gracias por invitarme. Un gusto estar contigo.
Y, Nicolás, hoy vamos a hablar de un tema, pues, delicado, controversial, difícil para la comunidad cristiana. Y antes de hablar de ese tema, que ya habíamos platicado tú y yo un poquito acerca de nuestros pensamientos sobre este tema de Rabbi Zacarías. Solamente cuéntanos un poquito acerca de ti, de lo que estás haciendo ahí en Colombia para los que no te conocen, okay. Que sepan un poquito de quién eres.
Ok, perfecto. Soy pastor en Bogotá, de una iglesia bautista. Llevo ya casi 10 años siendo pastor en esa iglesia. También trabajo con un ministerio que se llama The Charles Simeon Trust, donde hacemos talleres para entrenar a pastores en predicación expositiva. Estamos en este tiempo junto con nuestra iglesia orando por pensar en una nueva plantación cerca a Bogotá. Entonces, digamos que estoy dedicado al pastorado y al entrenamiento de otros en la predicación. Eso es básicamente lo que hago.
Sí, Nicolás, buenísimo. Por eso es que pues hemos tenido oportunidad de interactuar en diferentes ocasiones a través de Simeon Trust, que es un ministerio con el que participamos también aquí. Entonces, hemos podido pues ya platicar en varias ocasiones. Y gracias a Dios, Nicolás, por tu vida, por tu ministerio y la manera en que Dios te está usando allá en Colombia.
Gracias.
Pues vamos a platicar un poquito, Nicolás, sobre este tema que has salido a la luz recientemente de Rabbi Zacarías, que sorprendió a muchas personas, incluyéndome a mí, porque nunca pensábamos que detrás de su ministerio y de su vida había pues todas estas cosas ocultas y conductas inapropiadas. Yo, cuando falleció el año pasado, inclusive hasta hice un pequeño video hablando acerca de cosas que aprendí de él en varios de sus libros. Y pues hay muchas lecciones que aprender. Y yo leí un artículo que tú escribiste en enero, en donde hablas acerca de esta parte de la importancia de la iglesia local, de la membresía, de la rendición de cuentas. Y a partir de entonces, muchos otros también han escrito cosas parecidas. Pero dinos, Nicolás, un poquito, resume qué es lo que tú estuviste pensando la primera vez que escuchamos acerca de esto y algo de lo que escribiste en este artículo.
Sí, pues digamos que yo estuve meditando un poco en ese tema porque el último sermón que prediqué el año pasado para mi iglesia local, que fue de hecho el último sermón del año, fue una exposición del libro de Judas, de la carta Judas, y es una carta que claramente tiene que ver con este tema, ¿no? El tema de la apostasía, el tema de como Judas exhortando a la iglesia a contender ardientemente por su fe. Puesto que a lo largo de la historia del pueblo de Dios se han visto casos de personas que se pensaba que eran parte del pueblo de Dios y no lo eran realmente. Entonces, ante esa situación, yo ya había leído algo de lo del tema de Rabbi y ya había leído ese reporte y consideré que era un buen ejemplo de cómo motivar a la iglesia a seguir perseverando en la fe. Entonces, a raíz de eso, empecé a tener algunas meditaciones, por ejemplo, como no debería sorprendernos que este tipo de cosas pasen. Por supuesto, es lamentable, es triste, como una persona como Ravi, que era un referente para muchos. Pero no es sorpresivo, porque esto ha pasado siempre, ¿no? Claro. Siempre ha sucedido que en el pueblo de Dios hay personas que parecían y no eran. También el hecho de hacernos entender que nuestra teología o la profundidad de nuestro entrenamiento, de nuestra capacitación, no necesariamente es equivalente a nuestra vida espiritual y nuestra relación con el Señor. Y para mí eso era un mensaje muy importante para la iglesia. Y por supuesto, lo que tú decías, la necesidad de entender cuál es el rol de la iglesia en nuestra vida, sobre todo como pastores, sobre todo como líderes de la iglesia, entender que la iglesia local está ahí para supervisarnos, para pastorearnos, porque para pastores y líderes es muy fácil dejar a un lado esa área. Uno es el que pastorea, pero uno no es pastoreado. Uno da, pero no recibe. Y por eso necesitamos a la iglesia local. Necesitamos otros pastores que estén a nuestro lado. Necesitamos que los miembros de nuestra iglesia tengan toda la libertad de supervisarnos y hacernos preguntas y pedirnos cuentas de lo que estamos haciendo con esos ministerios que a veces nadie supervisa, ¿no? Entonces esas son algunas meditaciones que vinieron a mi mente, sí.
Sí, yo leía, te comentaba hace un momento, leía el reporte. Y una de las cosas que a mí me llamó la atención es estos periodos extensos que ellos describen en los que él se iba. Y, por cierto, se iba sin su esposa, o sea, se iba solo. Y estaba por periodos largos en... no me acuerdo si es Tailandia o algún país así, para escribir, o no sé cuál era el propósito exactamente, pero el punto es que eran periodos en los que parece ser que inclusive está desconectado de alguna iglesia, o sea, son periodos extensos sin siquiera ir a la iglesia, y ahí es donde faltaba a lo mejor como ministerio rendición de cuentas en esa parte, de decir, bueno, ¿quién va a ir contigo y cuánto tiempo y dónde te vas a congregar? Y ¿no? O sea, que hubiera un seguimiento ahí de qué iba a pasar durante ese tiempo, que él iba a estar fuera. Creo que esos son detalles que vale la pena meditar, Nicolás. Y creo que es fácil simplemente indignarnos, enojarnos, juzgar a Ravi, juzgar al ministerio. Pero creo que Dios permite que salgan estas cosas principalmente para que nos veamos a nosotros mismos.
Así es.
¿No? No creo que la razón principal por la que estas cosas salen a la luz simplemente es para señalar, sino para que podamos vernos y evaluar nuestras propias vidas a la luz de la palabra y ver qué tanto nosotros estamos en riesgo de las mismas cosas. Si es que no nos cuidamos. Como dices, Judas es una carta de advertencia sobre estar alerta y sobre contender ardientemente por la fe que ha sido dada a nosotros. Y entonces todas las cartas del Nuevo Testamento tienen esta parte de la exhortación hacia nosotros para que nosotros nos veamos y podamos corregir las cosas que tienen la tendencia a llevarnos en un camino erróneo.
Sí.
Ahora, Gálatas 6:1 creo que es una exhortación de parte de Pablo cuando algo como lo que sucedió con Ravi sucede, ¿no?
Sí.
Que tiene que ver con qué haces cuando ves que un hermano cae. ¿Cómo es que tratas esa situación? Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado.
Así es.
Entonces, háblanos un poquito, Nicolás, acerca de la importancia de la membresía en una iglesia local. ¿Cómo se ve esto? Porque creo que esta es la lección más importante que sacamos de la situación de Ravi, ¿no? Para eso es la membresía de una iglesia local. Para eso es estar bajo autoridad de un liderazgo local. Háblanos un poquito acerca de cómo se ve esto en la práctica. Tú tienes 10 años de estar pastoreando ahí en Bogotá, has aplicado estos principios con uh-huh. tu iglesia, teniendo membresía, uh-huh. teniendo rendición de cuentas. ¿Cómo se ve esto en la práctica?
Sí, bueno, puedo pensar en algunas cosas importantes y digamos que pienso primero en lo que los pastores tenemos que hacer para producir esa práctica como tú la presentas de rendición de cuentas y supervisión. Y es, nosotros necesitamos generar un ambiente en el que las personas sientan la tranquilidad y la confianza de poder preguntar, poder hablar, poder cuestionar. Eso es algo que muchos pastores no quieren hacer, ¿no? No quieren que se les cuestione, no quieren que se les pregunte qué están haciendo. Entonces, eso es tal vez lo primero que yo puedo pensar respecto a membresía y rendición de cuentas. Porque, ¿qué es el concepto de membresía? Pues, finalmente es esa idea de que la iglesia tiene un ministerio que hacer, ¿no? No es simplemente los pastores hacen el ministerio y las personas reciben un servicio, sino que en realidad la iglesia es la que tiene el ministerio. Y ese ministerio es de cuidar la fe, de la teología de la iglesia, asegurarnos que los que somos miembros realmente somos creyentes, asegurarnos de que se está predicando la palabra de Dios. Digamos que toda esa autoridad recae sobre la misma iglesia. Y los pastores se vuelven es guías para que los miembros puedan entender su labor y sepan cómo hacerla. Entonces, los pastores necesitamos capacitar a la iglesia para entender qué es un ministerio sano, qué es un ministerio realmente bíblico y que ellos puedan tener la confianza de hablar. Eso es parte fundamental de la membresía. Para nosotros es, y digo nosotros como pastores en mi iglesia, es supremamente importante que puedan que saber que los miembros tienen la tranquilidad de preguntar sobre finanzas, preguntar sobre horarios, preguntar sobre nuestros tiempos con nuestras familias. Entonces, en ese sentido, la membresía puede llegar a ser muy útil, no simplemente como algo administrativo de reunirnos y hablar de cosas de negocios de la iglesia y ya, sino que realmente se construya una cultura de cuidado mutuo en la iglesia. Uh-huh. Y ese cuidado mutuo no es solamente entre creyentes, miembros de la iglesia, sino también entre miembros y pastores. Entonces, claro, ese claro. Es un punto que para mí es supremamente importante, pero necesitamos ser como pastores, necesitamos ser intencionales en generar ese ambiente en la iglesia.
Es una cultura de discipulado también, uh-huh. ¿no? Que se genera.
Uh-huh. Exactamente.
Sí, o sea, es la idea de que la iglesia no nada más es un evento al que yo asisto, uh-huh. sino que es mi familia.
Exacto.
Me conocen y yo los conozco, ¿no? Es mucho más grande que eso. Entonces, creo que hay muchas cosas que podemos desprender de esto, Nicolás, porque como te comentaba hace rato, yo veía a Rabbi Zacarías siempre desde la perspectiva solamente de su ministerio público. Uh-huh. Nunca pensé a qué iglesia va, dónde se congregará, quién será su pastor. O sea, esas son preguntas que yo nunca me había hecho, ahora me las hago. Uh-huh. Pero en ese tiempo, pues tú lo veías en conferencias y en debates o lo que fuera, y simplemente es algo que no consideras acerca de estas figuras públicas, pero obviamente ahora es mucho más claro qué tan importante es estarnos haciendo esas preguntas, ¿no? Hmm. ¿Dónde están involucrados? Y como me decías, hay otros personajes, por ejemplo, R.C. Sproul, que aunque tenía un ministerio público, conferencias y todo esto, sabíamos bien cuál era su iglesia.
Exacto.
Que pastoreaba, y sabemos cuál era su, inclusive su pasión, era uh-huh. la iglesia local en realidad. Uh-huh. Siempre estos ministerios que existen, inclusive Simeon Trust, que es el ministerio del que hablábamos hace un momento, son ministerios que no están diseñados para sustituir a la iglesia, uh-huh. sino para apoyar a la iglesia, uh-huh. porque se trata de la iglesia.
Exacto.
Sí, yo no sé para Rabi, ¿qué significaba la iglesia o qué tan central era la iglesia? Si el ministerio era central o la iglesia era central, parece ser que el ministerio se había convertido en lo central.
Así es.
Y eso es como cristianos, también como pastores, tenemos que estar teniendo cuidado de que nuestros ministerios no se conviertan en el centro, nuestros ministerios públicos, ¿no? Lo que la gente ve de nosotros no se convierta en la única cosa importante.
Exacto.
Sino en la manera en que vivimos como comunidad con nuestra iglesia, nuestra familia local que Dios nos ha dado. Esos son algunos pensamientos que yo he tenido. Uh-huh. Creo que son los mismos que... Y se generaron a partir de que empecé a leer cosas como lo que tú escribiste. Uh-huh. Que te hacen empezar a pensar todas estas cosas. Ahora, ¿qué piensas, Nicolás, acerca de los recursos que ya existen ahora del Ministerio de Rabi? Uh-huh. Obviamente, la razón por la cual muchos de nosotros lo conocíamos, lo respetábamos, era porque Dios usó, aún dentro de todo esto, Dios usó lo que él dijo y escribió. Uh-huh. Y hoy en la tarde voy a estar hablando acerca de la verdad absoluta, la verdad relativa. Y creo que eso es algo que, como cristianos, creemos en la verdad absoluta, ¿no? Uh-huh. Que la verdad no es cambiante de acuerdo a la persona. Es decir, si Rabi dijo cosas que eran ciertas, siguen siendo ciertas.
Así es.
Sin importar quién las dijo. Y en ese sentido, solo quiero animar a la gente a pensar, porque he leído algunas cosas, inclusive tienen que ver con la misma editorial, quitando sus libros de las librerías, ya dejando de distribuirlos.
Okay.
Está bien, en un sentido entiendo por qué lo hacen, pero por otro lado, creo que no debemos desacreditar el valor y el uso que tiene lo que él haya podido decir o enseñar. Uh-huh. Esa es mi opinión personal. No sé qué pienses tú, Nicolás, pero creo que vale la pena simplemente regresarnos tantito y pensar, ok, la verdad sigue siendo la verdad.
Así es.
Y aunque sí afecta, obviamente, a la próxima vez que yo abra un libro escrito por Rabi, pues sí cambia un poquito mi perspectiva de lo que estoy leyendo. Pero sigue siendo útil.
Sí.
Porque si es bíblico, es bíblico. Punto.
Así es.
¿No?
Así es.
Entonces, ¿cómo recomendaríamos que alguien pudiera seguir usando recursos, inclusive, no nada más de Rabi, sino de todo el ministerio que él representaba?
Sí, lo primero que quisiera decir al respecto es que estoy completamente de acuerdo contigo en cuanto a la verdad absoluta y el hecho de que la verdad sigue siendo la verdad, no importa quién sea el que la comunique. Precisamente Gálatas es un buen ejemplo de eso, ¿no? Pablo diciendo, miren, si soy yo o si es un ángel del cielo y viene a predicar otro evangelio, tiene que ser anatema. Es decir, el evangelio es verdad por sí mismo, sin importar quién lo predique. Así que si Pablo comenzara a predicar otra cosa, no es que lo que predique Pablo es la verdad, sino que el evangelio, claro, es la verdad. Y así Pablo lo predique, claro, mal, pues el evangelio sigue siendo el mismo evangelio. Y de hecho, uh-huh, Pablo en Filipenses 1 dice, algunos predican el evangelio con buena intención, otros lo predican queriendo simplemente generar más
motivaciones erróneas.
Ajá, pero, y Pablo dice, pero Cristo es anunciado y en eso me gozaré, ¿no? Entonces, pienso que sí es importante esa meditación de lo que es verdad y puede seguir siendo útil para la iglesia. Ahora, creo que se vuelve un tema de conciencia también, porque habrá hermanos, sí, en la iglesia. Pienso, de hecho, justo recibí esa pregunta uno o dos días después de predicar este sermón que te comentaba. Y pienso en hermanos que puedan, por su conciencia, empezar a sentir una aversión hacia lo que escribió o las conferencias o cosas que, el material que está a través del ministerio de Rabi. Y es entendible, como tú dices. Creo que es entendible, claro, y es respetable. Creo que la iglesia no debe empezar una nueva pelea por este tema. Pero creo que sí podemos usar sus recursos, es decir, analizar, como decía Pablo, analizarlo todo, retener lo bueno, reconocer lo que es útil, y precisamente es una buena oportunidad para decir, a pesar de que este hombre no estaba viviendo una vida piadosa, lo que decía sigue siendo la verdad, y nuestro enfoque es en la verdad, no en la persona. En ese sentido, nosotros no podríamos usar materiales que no fueran sino de creyentes, ¿no? Y puedo pensar en cuántos claro. materiales, cuántos escritos, cuántas cosas han sido útiles para la iglesia que no vienen de personas que son creyentes. Y aún así son útiles. ¿Por qué? Porque nuevamente van a la verdad. De hecho, el mismo Pablo utilizaba en Hechos 17 utilizó a un poeta griego para sí. predicar el evangelio, y mostró que lo que él decía tenía sentido. Entonces creo que necesitamos aprender como creyentes a reconocer lo que es útil, y por supuesto reconocer que la verdad no está sujeta a la persona necesariamente. Esa será una lucha que tendremos.
Digo eso, Nicolás, porque sigue siendo cierto que yo fui bendecido y edificado por cosas que escuché de él.
Claro.
Mucho de las preguntas que yo me empecé a hacer en temas apologéticos surgieron de cosas que yo escuchaba, que él decía, y no en todo yo estaba de acuerdo con él, o sea, como con cualquier autor, pero la verdad es que en gran parte ese reto de pensar críticamente de una manera lógica, de ser consistente en la manera en que ves el mundo, ¿no? A la luz de la Biblia, todas esas cosas, preguntas morales, éticas, que constantemente él estaba haciendo, son preguntas buenas que debemos de estarnos haciendo constantemente. Y si algo pudimos aprender de su vida fue eso, y sigue siendo parte de quién soy, lo que Dios usó de Rabbi en mí, ¿no? O sea, hay que reconocer eso. O sea, y creo que a mí me cuesta trabajo, lucho un poquito con ver a veces. Yo no estoy tratando de defenderlo. Simplemente estoy tratando de reconocer lo bueno que Dios también hizo en él.
De acuerdo.
Y a veces veo unas críticas tan duras, solamente enfocados en la parte negativa. Creo que es bueno tratar de tener un balance como cristianos, ¿no?
Totalmente.
Es más fácil criticar siempre.
Así es, así es.
Lo cual es justo también, pero cuando la gracia de Dios en nosotros, que hemos experimentado, nos lleva también a ver la gracia de Dios en otros, lo cual significa ellos no merecen las cosas buenas que Dios hizo a través de ellos, pero Dios las hizo.
Así es.
Eso es gracia. Y creo que vale la pena exhortarnos también en esa parte a ser balanceados. Como te digo, yo recomendaba sus libros, los seguiría recomendando, aunque ya con más cautela y mucho más,
por supuesto,
cuidado, pero otra vez creo que lo que es bíblico que él le enseñó, Dios lo puede seguir usando.
Sí, de acuerdo, completamente de acuerdo contigo.
Pero sí es importante tener esta conversación como cristianos, ¿no?
Sí, tal vez pensando en pastores, pensando en líderes, hay un tema que para mí siempre es algo que me gusta meditar respecto a mí mismo y examinándome en mi ministerio, y es llegar a ser un profesional en el ministerio, ¿no? Y creo que tocamos un poco de eso hace un momento, en donde cuando tú decías que el ministerio se volvió central, y es muy fácil para nosotros como predicadores, como maestros de la palabra de Dios, volver la escritura algo completamente profesional. Y puede llegar el momento en el que uno fácilmente sienta, bueno, yo ya sé estudiar un pasaje de la Biblia, yo ya sé qué hacer, pero no necesariamente estoy siendo transformado por esa verdad, sino que claro, se vuelve una profesión, se vuelve mi labor. Entonces,
que sea algo real. Sí.
Exacto. Entonces, eso es tal vez una meditación importante que debemos tener como pastores. No permitamos que nuestro ministerio se vuelva nuestra profesión, sino que sea la expresión de nuestra relación con el Señor.
Lo que la gente no ve de nuestras vidas es lo más importante. Que es qué está pasando entre Dios y yo.
Así es, ¿no? Así es.
Pues muchas gracias, Nicolás, por acompañarnos hoy en el programa. Primero Dios, tendremos oportunidades de hablar de otros temas en el futuro.
Claro que
sí. Me da mucho gusto que estés con nosotros otra vez.
Gracias.
Gracias por acompañarnos hoy.
No, con el mayor gusto, gracias a ti.
Y gracias a todos ustedes también por acompañarnos hoy con otro tema de interés para la familia de hoy. Se despide de ustedes, Nathan Díaz.
presentación de FBH Internacional y Fish Studios. Para más información, visita nuestra página www.clasificacional.com.